Hey, 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 bienvenido a Willow Podcast. Gracias por estar ahí una vez más. Gracias por darle play. Gracias por tomar el tiempo y disfrutar de una conversación hermosa. En la noche de hoy nos encontramos con un panita.
¿De la que hay, Willow?
De Manatí. Un hermano del agua, un pana de esos que muchos pagarían lo que fuera por tenerlo. Gracias. Yeah. Por sacar el tiempo, gracias por estar ahí. Y, mano, gracias por ser quien eres. Quizás hay muchas veces en la vida que no nos topamos con las personas correctas o las personas que nos agradecen por lo que hacemos. En este caso, yo te pregunto, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tú estás ahí sentado si cualquier otra persona te preguntase, ¿por qué tú te sentaste a hablar con Willow? Cuéntanos un poquito por qué.
Yo, Willow, porque tú me tiraste un mensaje que viniera.
¿Y por qué más? ¿Por qué más?
Pues creo que por, no sé, las cosas que he hecho. Creo que las cosas que he hecho en esta vida y mi forma de ser ha motivado a mucha gente a querer hablar y compartir un ratito conmigo. Y pues yo pienso que eso fue lo que tú me proyectaste cuando me invitaste a venir acá. Te gustaría tener una charla y saber un poquito más de mí y pues de alguna manera te motivan las cosas que he hecho, lo que he logrado y creo que esa es la razón por la cual me trajiste. Si quieres hablar un ratito conmigo,
eso es así.
Igual que yo quiero contarte todo lo que ha pasado.
Lo más importante, ¿verdad?, es que le pueda servir de ejemplo a futuras generaciones, a quizás mi hija, a quizás tu sobrina, ¿verdad?, o quizás a cualquier otra persona que le dé play a esto y diga, wow, yo quisiera hacer lo que ese pana está haciendo, pero hay muchas personas que no saben qué es lo que este pana está haciendo. Pero quédense ahí, no se vayan, se van a enterar de eso en un ratito. Cuco, ¿cuándo fue esa primera vez que tú cogiste una esponja, que tú cogiste una tabla y te metiste al agua? ¿Qué edad tenía?
Pues mira, todo empezó como a los 6 años. Mi papá me montó en su espalda. Fuimos a más chiquita. Y él tenía una tabla. Y entonces, nada, nos metimos en la tabla. Él me dice, ¿quiere coger una ola conmigo? Y yo dije, pues dale, claro. Entonces nos metimos y él me dice, agárrate de mi cuello y no te sueltes. Y entonces él empezó ahí a decir unos chanting que yo lo único que recuerdo que decía era Cajuna manda la burra. Yo la verdad que no sabía ni qué él decía.
Okay.
La cosa es que lo siguió repitiendo, yo lo repetí con él porque era divertido y de momento salió una ola que no había salido en ningún momento y la ola pues terminó siendo más grande de lo que esperábamos y rompió más atrás de donde nosotros estábamos y ya venía en espuma.
Okay.
Al lado la venía en espuma y papá como quiera se viró para tratar de cogerla y lo que cogimos fue una revolcada. Pero cuando salí debajo del agua, salí como bien alegre, sonriente. Fue como una experiencia bien rica, yo creo. Pero no fue hasta 3 años después que él me consiguió una tabla. O me consiguió un 6-6 pelícano. Y me llevó a surfear a los tubos. Entonces esa fue mi primera vez, actually, con una tabla. Yo en el agua y él. Y la primera ola, pues, estamos en los tubos. Entonces mi papá me dice, bueno, si viene una ola y tú ves que yo voy, tú te quedas acá y me esperas que yo voy a venir para atrás. Pero imagínate, yo con 9 años y diciéndome que yo lo esperé solo en el mar, no había más nadie. Yo dije, chacho, si tú vas, yo voy. Y efectivamente venía una ola y él le remó para cogerla. Y yo cuando lo vi remando, yo empecé a remar sin parar. Y terminé cogiendo la ola y quedándome acostado y mirando para el lado y viendo a mi papá surfeándola. Y esa fue la primera ola en tabla que tuve la experiencia de sentir.
Estamos hablando de que hasta cierto punto, ¿verdad?, me tomo el derecho de decir que tu papá fue un héroe para ti, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque te enseñó lo que es esa sensación o ese sentimiento de lo que es disfrutar de la naturaleza.
Sí.
Y al día de hoy, eso es tu vida.
Exactamente.
Esa conexión entre la naturaleza, esa conexión de levantarte temprano, chequear cómo están las olas. ¿Cómo fue increciendo ese amor o ese respeto? Porque hasta cierto punto, ¿verdad?, es un respeto que le tiene al agua cada vez que uno se mete, ¿verdad? ¿Por qué? Entramos, pero nunca sabemos si vas a salir.
Claro.
¿Cómo fue increciendo en tu edad y en tu vida el ya tener en tu sangre ese feeling, ese amor por el agua, por las olas, por sentir esas cosquillas cada vez que te metes?
Pues viene un poquito antes de surfear.
¿O sí?
Sí, el feeling viene antes de surfear. El feeling empezó...
¿Un skate o algo?
No, un día de pesca.
¿En serio?
Fuimos un día de pesca a Las Palmas.
¿Alguien sabe esto?
Yo creo que alguna gente lo sabe, pero no todo el mundo.
Cuéntanos.
Pues fuimos un día de pesca antes de yo haber surfeado y todo. Y entonces mi papá solía llevarnos a Las Palmas a pescar por toda la Laja y caminábamos hasta Mar Chiquita, que es alrededor de como una milla, y nos llevaba esa ruta pescando por toda la Laja.
¿Pesca de orilla, no?
No, pesca de Laja.
Ok.
Porque, ¿sabes? No sé si recuerdas, la Laja, aquí en Puerto Rico tienen las piedras y tienes una Laja que sobresale como una visera.
Claro.
La cual te permite pararte al borde del agua y estás a más de 10, 15 pies de profundidad.
Algo más profundo
algo
atrás.
Más profundo, okay. Comparado con la orilla, que está simplemente de orilla.
Okay.
Entonces, pues íbamos por toda la Laja hasta Mar Chiquita y viramos. Y la primera vez que, una de las primeras veces que nos lleva, él solía, hay una piedra por allí, por Las Palmas, que uno puede brincar al agua. Y pues es bastante alta, yo le pongo unos 15, 20 pies que tiene de altura.
Y ¿en dónde me dijiste que era?
En Las Palmas.
Ok. O sea, eso es como Rocky, tú dices.
No, tú vas por el literal, vas el olivo, pasas el olivo de Las Palmas.
¿Para atrás?
Entonces vas para okay. atrás y hay una piedra que le llaman el salto del perro.
Ok.
Y ahí brincas y caes entre medio de dos piedras, que es bastante safe si no hay ola, pero si hay ola se pone un poquito sketchy.
Ok.
Pero este día estaba bueno, yo tenía, no sé, alrededor de 6 años antes de la ola en la tabla, de wow. seguro. Y entonces él me dice que él solía brincar de ahí, que él va a brincar, que si yo me atrevo a brincar. Y yo le digo, bueno, pues si tú brincas y me esperas abajo, yo brinco. Por el simple hecho de no decir que no. Y entonces...
Y la confianza es importante.
Pues claro.
Tú sabes que vas a tener a alguien safe que te va a estar esperando.
Sí, yo como que si alguien me enseña lo que... Si él me enseñaba lo que él iba a hacer y cómo yo lo iba a hacer, pues yo lo hacía.
Claro.
Entonces él dijo, ah, bueno, pues si tú dices, pues yo voy a brincar. Entonces se quita la ropa, brinca, y mientras brinca, él grita en el aire de alegría, de emoción, y hace un ¡woo!
Okay.
Cae al agua y yo me quedo con eso y digo, wow, cosa brutal, ahora voy yo. Entonces, bueno, yo dije que voy, tengo que brincar, 1, 2 y 3, y cuando brinco y trato de gritar, las cosquillas
eran tantas,
fueron tan fuertes que me tranca el pecho, me corta la voz y me bloqueó, me frizó, se me cortó la voz completamente y no pude ni siquiera gritar. Nada, caigo al agua, salgo, y esa cosquilla que sentí por dentro fue algo que hasta el sol de hoy no voy a olvidar. Y fue lo que yo creo que me hizo, a lo largo de mi vida, eso fue lo que hizo que yo lo siguiera buscando. Me creó un craving desde esa vez, que era lo que más emoción me causaba y me hacía buscarlo durante el
Querías volver a sentir esa misma sensación de cuando brincaste.
En casi todo lo que hiciera, yo quería eso.
O sea, tú lo que me estás queriendo decir es que cuando tú te zumbas ahora en pipe, en un lipo, tú estás sintiendo o lo mismo o 20 veces más, porque se ha vuelto como una droga, diría yo, que quizás la gente lo puede tomar fuerte por decir que es una droga,
sí, pero es adrenalina.
Es así.
Es una adrenalina.
Se segrega en el cerebro unas toxinas y eso es lo que tú vas buscando.
Sí, y te vuelves como adicto a eso y quieres seguir buscando y quieres seguir experimentándolo. Y así es como viene el proceso de un brinquito a una tabla y luego a un buggy y luego a olitas de 2 pies, olitas de 3 pies, olas de 5 y 10 pies, y efectivamente y sucesivamente sigue creciendo, porque mientras más tú lo sigues empujando y sigues buscándolo y lo conviertes en tu nivel normal, por ejemplo el meterte ya de 8 o 10 pies todo el tiempo, pues ya como que te acostumbras, como cualquier otra cosa que
claro,
haces,
pues, claro,
te
claro.
acostumbras y luego dices, bueno, ¿dónde? Quiero un poquito más. Y luego ahí pues ya subes un poquito más el pie, el tamaño, y así sucesivamente, hasta que si tú al final sigues buscándolo y lo sigues deseando, pues quién sabe a dónde te lleva. Vas a seguir haciendo cosas porque cada vez te vas a ir acostumbrando a lo que estás haciendo, y luego llega algo que te dice como que diantre, aquí lo puedo sentir, y te dan ganas de ir a tratarlo.
Y yo te pregunto,
sí,
Si yo te digo que recuerdes un día que llegaste a una playa, pensaban que el set iba a estar de 6 a 8 y cuando llegaste de momento lo que estaba saliendo era el doble, pero tenías detrás tuyo a todos esos panas que te pompeaban o que te inyectaban a decirte, no, pero tú no vas a ser el chiquito que se va a quedar en la orilla, porque ahora no eres tan chiquito, pero en algún momento eras el chiquito del corillo, ¿verdad?
Sí, claro.
Háblanos un poquito de eso.
Pues toda la vida fui el chiquito. Mi mamá, gracias a Dios, y mi papá me dejaron janguear con los grandes.
Con los grandes.
Me dejaron janguear con los grandes y eso es bien, no sé si decirle beneficioso, porque uno puede sacarle provecho a lo que sea, pero eso fue algo que me ayudó en mi vida a ver las cosas de un punto de vista un poquito más adelante, o verlo del punto de vista de ellos y poder analizarlo a mi edad y a esa etapa que yo estaba. Y maybe, pues, tratar las cosas que los grandes trataban cuando yo tenía 5, 8, 10 años menos que ellos. Pero el hecho de estar con ellos, pues,
te pompeaba hacerlo.
Claro, imagínate, si ellos lo están haciendo y con ellos son los que yo jangueo, pues yo no voy a estar afuera mirándolo.
Claro.
Entonces, pues, nada, ellos me influenciaron un montón en que lo que hiciera, y esos días grandes que venían, pues llegaba un punto en que a mí se me hace difícil decir no puedo sin tratarlo. Yo, ¿sabes? Yo lo intento y si no puedo, no puedo, pero lo tengo que tratar. Entonces esos días grandes que a veces eso pasaba, era como un
reto, un challenge.
Sí, como un challenge, una presión por dentro en el que ya lo está grande, ya lo estoy, yo nunca lo he hecho, pero bueno, yo quiero. Entonces quiero tratarlo, quiero ver cómo es y yo
no,
puedo.
Y quizás de momento te zumbaste y no sabía y alguien había abajo con una cámara disparando.
Sí, ¿Cómo
tú te sentiste cuando viste esa primera foto tuya?
¿Y si
recuerdas cómo a qué edad fue, más o menos?
Mira, recuerdo unas fotos que tuve, no fueron la primera específicamente.
¿En Las Palmas?
Tuve una foto, en Las Palmas.
El spot de allí, sí, detrás de tu casa.
Sí, tengo Melvin, tú conoces a Melvin, ¿verdad?
Claro.
Luego Melvin se compró una cámara y fuimos allí y estábamos pompeados y me sacó una foto y la verdad que me encantaron. Pero no fue hasta que un día fui a Mingo y aquí entra tuvasos.com, José Vega.
¡Wow! Yo recuerdo a mi hermano buscando esa página en la PC de aquí de la casa.
Esa, mi papá.
Que eran los rayitos de la ola.
Sí.
El primero que tuvo, como que si tu vaso es chinita, verde, lo cambiaba a blanco. Claro, claro,
exacto.
Claro.
Pues fui un día domingo y estoy solo, creo. No hay mucha gente en el agua. Y logro hacer un invert. Y entonces salgo del agua y tengo Andrés.
Ajá.
Que me envió un mensaje y me dice, nene, te sacaron una foto. Entonces yo no sé qué foto, no sé nada. Y nada, cuando Andrés termina de enviarme la foto, la manera en que yo se la envió, que fue un teléfono, ni me acuerdo qué teléfono era, difícil de ver foto.
Me imagino que era como que una página web o algo.
Sí, pero la manera en que me llegó fue por texto.
Okay.
Entonces me llegó pixeleada y todo. Pero el hecho de verme haciendo un invert que nunca me había visto fue como una alegría. Entonces yo en ese invert pues había sacado todo mi cuerpo por encima del agua, que era un feeling que yo buscaba por lo que te conté anteriormente.
Claro.
De brinco. Entonces lo hice, lo logré, yo no sé qué hasta la foto, pero luego está la foto y fue una emoción como que wow, esto es lo que yo hice. Y luego también vi todos los errores y todas las cosas que podía arreglar, ¿verdad? Pero fue algo que me lo recuerdo bien vivo, ver esa foto y sentirme bien, bien alegre de que la tuve.
Quizás es la primera foto que le enseñaste a tus papás o a tu hermana o quizás a tus amistades, que pudieron ver como que, mira, esto lo hice yo, esto es lo que me gusta, que me pompea.
Exacto, sí, la verdad, esa fue la que le enseñaste a todo el mundo. Imagínate, estaba emocionado. De hecho, recuerdo también estar en la universidad y ir a enseñársela a los panas, ir a enseñársela hasta donde un amigo, fui a comer a un food truck. Y entonces tengo un amigo que es bodyboarder, que para ese tiempo corría el food truck, se llama Alex.
Okay.
Y entonces fui allí, recuerdo enseñársela y él motivarme bien brutal. Decir, diablo, brother, qué foto más brutal, qué bueno. Y nada, fue un momento bien, bien gufiado para mí.
Estamos hablando de quizás son esas mismas ganas o ese mismo 220 que la gente te fue dando. ¿Para qué? Para que tú lograras tu sueño, sin tú saber que realmente eran tus sueños.
Sí, exactamente.
Porque yo digo que si no hubieran pasado todas las cosas que pasaste y que viviste, no estuviera ahora mismo en donde estás.
Claro.
O sea, y en ese caso podemos tocar algo como lo que tú vivías en Puerto Rico, habías surfeado aquí en Puerto Rico, cuando comenzaste a competir. ¿Cómo fue cambiando esa sensación de que ya no era ir a divertirme, ya era de que quiero meterme porque quiero pasarla bien, disfrutar, pero estoy conociendo esta empresa o esta manera de cómo se llevan los puntos en las olas, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo fue cambiando tu mente de solamente divertirte y sentir las cosquillas a saber que me estoy metiendo a competir? ¿Hubo algo en tu mente que cambió?
Fue mi mente cambió, pero fue más por los panas en ese momento. Fue un momento en que ya yo
por los panas, porque te pompeaban para que lo hiciera.
Sí, como que ellos estaban viendo ya que yo tenía deseos de cada vez ser mejor, y llegó un punto en que ellos vieron que ya yo estaba como haciendo un poquito más de lo normal, ya estaba llegando al nivel de ellos y estaba ya un poquito como no pasándole, sino simplemente evolucionando.
Claro.
Y entonces ellos empezaron como que, Cuco, tú estás duro, deberías competir, Acho, métete a competencia.
¿Cómo qué año fue, si recuerdas, la primera vez que competiste?
Mano, bien chamaquito, no recuerdo exactamente. Te podría decir que a los 15 años, que vendría siendo 2004 por ahí, 2004-2005.
¿Y estuviste cuánto tiempo compitiendo aquí en la isla?
Pues seguí compitiendo en la isla todo ese tiempo, y igual por los panas, si debes de competir, estás duro, y yo pues seguí por ahí para abajo y seguí compitiendo, me seguí moviendo, siguiendo a todos los lugares que podía aquí en la isla.
Cuando tú dices moviéndote, y te pregunto, porque quizás alguien como Andresito, mencionándolo, pasó lo mismo que tú. ¿Qué hacías para conseguir el budget, aunque sea pagar los 25 pesos de la inscripción del contest? Que quizás eso es algo que nadie habla.
No, a esa edad yo no tenía trabajo. Si yo tenía
lavar que un carro.
Sí, donde mami me decía, pues cortar la grama, lavarme el carro.
Apoyar en la
sí,
casa, claro.
Sí, apoyar en la casa y ella bregaba. Pero mi familia, gracias a Dios, siempre estuvo ahí apoyándome y siempre pues me dieron la mano en lo que fuera que yo insistiera, ¿verdad?
Eso es una bendición.
No, claro.
No todo el mundo, ¿verdad?, tiene el privilegio, y qué bueno que gracias a ellos pasó todo lo que pasó, que lo vamos a estar contando ya mismito.
Sí, claro, sí, ellos fueron bien importantes. Pero sí, entonces, pues los panas me siguieron motivando, y luego ya a cierto punto ya no necesitaba la motivación, ya yo la tenía y ya seguí compitiendo, seguí por ahí para abajo. Y nada, la mente empezó a cambiar de quiero ser bueno y quiero hacer las cosas bien, y quiero aprovechar y llegar al nivel más alto que pueda. Tengo que hacer bien en las competencias, tengo que representar, todos mis panas dicen que estoy duro, entonces...
Y era un mindset que fue cambiando en el proceso.
Sí.
Ya no era solo divertirte, sino era tú mismo sostener tu misma decisión de querer competir.
Claro, porque si decides que vas a competir, pues, bueno, quieres hacer bien.
Claro.
Nadie entra a competir porque
claro,
quiere hacer mal. Todo el mundo, aunque sea, quiere hacer bien. Entonces, quieres quedar bien. Entonces, quieres demostrarle a tus panas que sí, que tú puedes, que tú lo haces. Y ese fue el cambio, que no, ya no era solo ponerme bien duro, era también querer hacer bien, querer representar, como uno dice por ahí. Y entonces, pues, esa fue la experiencia que tuve.
Si yo te dijese ahora mismo, ¿en qué momento tú dices, espérate, ya competir, llegué aquí, noveno lugar, por primera vez salí fuera del país? Cuando tú sales fuera de Puerto Rico, ya no son las olas, ya no están los panas, pero alguien te dice que hay algo afuera de lo cual tú puedes sentirte igual bajando un lipo, pero no es en tu país. Cuando viajas por primera vez, ¿cómo fue esa experiencia que hicieron?
De hecho, fue increíble.
¿Dónde estuvieron?
Primer viaje fue para México en el 2010. Fui a Puerto Escondido.
¿Quiénes estaban ahí contigo en
ese momento? Ese viaje fue un corillo bien grande, pero juntos en el avión llegué junto a Rafael Colón y a Gadiel Rodríguez.
Ese viaje fue importante para marcar un antes y un después de lo que eres hoy.
Sí, ese viaje cambió mi vida. En ese momento yo me encontraba estudiando para la universidad y jugando para el equipo de voleibol con beca.
En la UPR de Arecibo.
En la UPR de Arecibo, exacto. Okay. Entonces, era mi último año de voleibol y me encuentro entre la decisión de qué yo quiero hacer. Yo estaba en la universidad y pues quería seguir el camino de lo que me enseñaron, ¿verdad? Mis padres y lo que a ellos les gustaría que uno hiciera, que es graduarte y tener tu profesión. Y el debate de lo que yo quería hacer, que me gustaba ser fiar, lo que quería era ser fiar. Y
esa lucha interna que quizás hemos tenido todos.
Exactamente.
En saber si sigo una carrera o si realmente sigo mi pasión, lo que me hace palpitar el corazón de una manera distinta. Y tú estás aquí por esa razón, porque tú no tomaste el camino que toman todos, sino tú seguiste tu pasión.
Claro.
Y esa pasión, esas cosquillas y esas ganas es lo que te han hecho tener la carrera que tienes hoy día. El que no sabe, Cuco es un waterman completo, ha podido ser fiel desde Indonesia, Pipeline, o sea, Puerto, todos los mejores escenarios, ¿verdad? Aparte de tener sus mejores escenarios como su patio aquí en este archipiélago borincano como Puerto Rico. Y hay cosas que nadie habla, y es que no todo es lo que se pinta bonito, y hay que hablar también de esas cosas que quizás no son tan bonitas del deporte, pero que te hacen a ti tener un caparazón o tener una armadura para hoy en día decir: yo pasé por esto, por esto, por esto, pero me estoy zumbando en unos mazos de 15 y de 20 pies que quizás ninguno lo hace. Y yo te pregunto, has sufrido distintos accidentes, distintas lesiones a lo largo de tu vida, pero hay algunas las cuales han sido más notables o más fuertes en tu proceso. Vamos a hablar un poquito de quizás esa lesión de espalda que tuviste hace ¿cuánto?
Comenzó hace 2 años. Tuve una lesión de la espalda hace 2 años, en noviembre 1 o 2, no estoy seguro, del 2021.
¿En ese momento ya tú te encontrabas dónde?
En ese momento estoy en Puerto Rico. Acabo de llegar de Hawái, vine a visitar la familia y estaba planeando un trip de Puerto Rico a Hawái en velero. Tengo un amigo que quería que compró un bote en Puerto Rico y me preguntó si quería acompañarlo a llevar el bote de Puerto Rico a Hawái navegando. Y bueno, apunté para la misión. Pero entonces vine a Puerto Rico a prepararme
para el viaje.
Y durante el proceso, durante mi estadía en Puerto Rico, que no fue al segundo o tercer día de estar en la isla, que me metí a surfear, la cual cuando tuve el accidente.
¿En dónde fue?
Estaba en Mingo. Llegó una mañana y están todos los muchachos y quería saludarlos y verlos. Ya tenía un pequeño una pequeña molestia en la espalda, pero no lo había asociado, nunca me había pasado y no sabía que era un problema de espalda lo que tenía.
¿Tú pensaste que era un calambre?
No.
Quizá una mala postura.
Era más como un dolor, una incomodidad que tenía que me permitía hacer ciertos movimientos y ciertos no.
Ok.
Y como me permitía hacer muchas cosas, pues yo no le di la importancia que necesitaba o no le di no lo atendí como debía.
Okay.
Entonces, pues no sé lo que tengo, sé que me molesta, pero eso se va, como todo, eso se va. Y durante eso se va, pues llega este día, me meto estoy en Mingo, estoy con los panas y cojo varias olas y en una de ellas intento un backflip. Y cuando caigo el backflip, me encuentro en esta situación entre completarlo o no, de acuerdo a, pues, si salgo al frente de la ola o no, y pues quiero completarlo, pongo el cuerpo duro para poder generar velocidad y salir,
terminar el maneuver.
Y terminar el maneuver. Y entonces, nada, cuando estoy debajo del agua peleando, cuando estoy en el agua peleando para completar el maneuver, ahí es cuando tengo una sensación bien rara entre la espalda y más la pierna, no tanto la espalda, sentí una sensación bien rara en la pierna, la cual me hizo pensar un momento y decir, oye, yo creo que esto fue como un poquito más de lo normal. Y al cabo de 10 segundos, 15 segundos, ya el dolor era casi inaguantable. Ya se convirtió en un dolor
como increíble. ¿Cuánto tardaste en poder salir de agua, si recuerdas?
Sí, me tardé maybe unos 20, 30 segundos. No fue muy largo, porque cuando terminé de ese backflip, que me pasa el dolor y salgo, ya estoy cerca de la orilla. Y luego con la próxima ola, cuando ya decido irme, me tiré así de frente y salí con el espumero. Pero una vez llego a la orilla, ya no me puedo parar, pero ya no puedo caminar de frente. Me molesta levantar la pierna.
Wow.
Entonces ya levantarla es casi imposible, me pesa. Entonces me giro de espalda y camino de espalda hasta pasar la duna. Y una vez paso la duna, que llegó a la parte flat, ahí me tiré para atrás porque no aguantaba el dolor. Y ahí empezó el journey. Ahí fue donde todo puso bien fuerte. Entonces,
en ese momento en que tu pasión, lo que te hace estar lejos de tu familia, trabajar, cuando tú lo ves todo y te das cuenta de que, puñeta, me pasó esto. Con la cosa que yo más amo, no me va a permitir ahora, por este golpe, por este mal movimiento, quizás generar el dinero que necesitas para tu familia. O ¿cómo te sentiste en ese momento, cuando ya sabías que estabas lesionado, que quizás no podías volver al agua? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué esas conversaciones que uno tiene consigo mismo en ese momento, qué tú sentías y no le decías a nadie? Te digo, pues, quizás ¿cuántos han sentido lo mismo? O con un cabezazo, o le metiste con el hombro al riff. En ese momento, ¿qué?
En ese momento empiezo a bregar con la situación, honestamente. No pienso tanto en... Tan pronto pasó, no pensé tanto en el futuro.
Pero cuando ya sabías que estabas lesionado...
Cuando ya sé que estoy lesionado. Ajá. Entonces, ya ahí cuando estoy lesionado y ya veo que...
Que no es chiste,
sí, ya no. Bueno, pues cuando de verdad se puso así fue cuando terminé el boat trip, que llegué a Hawái, que logramos la meta. Se acercó un sol muy bueno y entró un día.
O sea, lograron llegar con el velero.
Llegamos con el velero, misión cumplida. Ya, fueron 7 meses de travesía.
Wow.
Otra que tenemos que hacer otro podcast.
Otra historia que estén pendientes, que Cuco tiene mucho trabajo ahí.
Pero lo logramos. Entonces pasan unos meses. Yo llegué en junio 1. Ya para agosto entra un swell bien grande al sur de Hawái. Y todavía mi espalda estaba como media lastimada. Me encontré un día en el gimnasio entrenando para fortalecer, haciendo un mal movimiento y lastimándome el área. La cual no fue muy grave, pero al yo no entender y querer surfear el swell que entró, pues ahí fue donde de verdad terminé lastimando. Yo tuve una oportunidad otra vez de volver a surfear, y fue durante el bote, porque me recuperé, y a pesar de que la pierna no tenía fuerza, pero logré surfear. Luego llego a Hawái, ya estoy en recuperación, y vuelvo y me lastimo entrenando. Y entonces, adicional, viene este swell una semana después que me lastimo, la cual yo decido descansar esa semana para estar ready para el swell. Pero qué pasa, no, una semana no es suficiente para lo que tenía. Yo digo, bueno, me tomo unos relajantes musculares.
Una Clelafen, una Tylenol,
Advil. Y un ibuprofen, y claro, vamos para el agua, porque este swell no me lo pierdo. Voy el primer día, surfeo 5 horas, el cuerpo brutal, obviamente.
Caliente.
Estoy bajo medicamento. Ajá. Salgo del agua, estiro un poquito, me siento ok, vuelvo la tarde y surfeo otra vez la tarde. Luego al otro día llega lo mismo. Digo, bueno, pues me molesta, pero yo no me lo pierdo. Vuelvo otra vez con los medicamentos. y vuelvo al agua, y luego de 4 a 5 horas de surfing, cuando salgo al agua ya casi no puedo caminar.
Wow.
Entonces ya ahí me duele mucho, ya lo que significa que las
palos... Mucho, del 1 al 10, estamos hablando de 8.
Un 8 o 9. Entonces yo trato de doblarme y no puedo doblarme.
Ni para quitarte la chapa.
Nah.
O sea, las pateaste.
Sí, no, ya derecho, todo derecho, así la saco y wow, ¿qué es esto? Entonces llego a mi casa y comienza el proceso, y adelantando un poquito, cuando voy y me hago un MRI para verificar
para lo que tengo,
entonces pues nada, y me dan la noticia que tengo un disco bastante herniado y que tengo dos opciones, o es cirugía o no cirugía.
Wow.
No cirugía conlleva un proceso, el cual es de terapia física, estiramiento, tiempo, medicamentos, pues, para tratarlo y esperar y volver a fortalecer el área y salir de ahí. Y cirugía llevaba otro proceso, el cual yo ni siquiera quise entrar en detalle. Le hablé muy claro al doctor y le dije que preferiría irme por el no cirúrgico y tratarlo todo lo posible antes de que me tuvieran que abrir y penetrar a mi espalda, ¿verdad? Y pues el doctor, la verdad es que estuvo muy atento, bregó muy bien conmigo y fuimos por el proceso de sanación, por decirlo así, para volver a normal. Entonces, durante este proceso, que aquí viene tu pregunta, el dolor es muy fuerte, yo no puedo moverme, yo necesito medicamentos todo el día. Estoy durmiendo en el piso, ya la cama no me hace bien, la cama se dobla, hay curvas y no me ayuda a mi espalda. Estoy tirado en el piso, me tienen que hacer la comida, tengo que gatear para el baño.
¡Wow!
Muy difícil, la verdad.
Te pregunto.
Sí.
Y esta pregunta le envío un panita. ¿Pensaste quitarte de selfie?
No.
Mínimo pasó en algún momento.
Sí, puede que pase. Como que lo que pudo haber pasado por mi mente es, ¿qué si no puedo? Yo todavía no acepté que se acabó.
Yo no sabía si iba a poder a volver a ser el mismo.
No sabía ni cuánto tiempo iba a tomar, no sabía si lo iba a lograr, pero tampoco sentí el que hasta aquí llegué. Eso nunca estuvo. Estuvo la opción de que, ¿qué y si no puedo? Wow, ¿qué voy a hacer si yo no puedo ser fiel? ¿Y si no puedo ni trabajar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, eso sí pasó, pero... En toda mi vida, y esto se lo digo a todo el mundo, toda mi vida yo he sentido que todo va a estar bien, no importa qué. Entonces, en los momentos más difíciles de mi vida, los cuales, la verdad, esto no es el primero, lo cual yo creo que por eso también asimilé este y lo pasé de una manera no tan difícil y positivo, siempre he sentido que todo va a estar bien y siempre eso ha estado ahí. Y en esos momentos bien difíciles, prefiero reguindarme de eso de cualquier otra cosa. Si tú me dices, pensaste en no volver al agua, pensaste en no volver a hacer un backflip que tanto te encantan, o un river aerial, o simplemente bajar una ola, sí, maybe me pasó por la mente, pero antes de reguindarme de cada uno de esos,
lo iba a intentar.
Prefiero reguindarme de que todo va a estar bien, y esa pequeña vocecita que siento, antes de rindarme de algo que no fuera positivo.
Y digo, intentarlo.
Claro.
¿Cómo fue ese primer día que decidiste volver al agua después de cuánto? Me dijiste ahorita fuera de...
Bueno.
¿Dos años en recuperación?
Sí, en total estuve como año y 8 a 10 meses para poder ser fiel sin tener que tener otra pausa por lastimarme.
Ok.
Durante el proceso de ese año y 10 meses, yo tuve recuperaciones y empezaba a ir al agua con miedo,
claro,
pero intentando cosas para saber dónde estoy.
¿Hasta qué punto podía lograr?
¿Hasta qué punto? Y hubieron momentos durante ese año y medio del cual yo pude surfear una semana, 3 días, y pude hacer mis cositas, pero luego volví y recaía, y no era por el surfing, era por un... Cuando tú tienes este tipo de lesión, que esto es lo que aprendí, una de las cosas que aprendí, tú dejas de activar tus músculos por el tiempo que te le tomen ellos a activar. ¿Qué pasa? Durante ese proceso donde tus músculos no activan, te da un muscle atrophy o una atrofia muscular, la cual el músculo se reduce tamaño, pierde mucha fuerza y no está apto para hacer las cosas que solía hacer.
La masa muscular quizás que todavía generado que tenía, disminuyó.
Disminuyó en tamaño, en fuerza y resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en la recuperación, tú alcanzas la fuerza y maybe el tamaño, pero la resistencia es lo último que toma y lo más difícil de sentir. ¿Por qué? Porque al tú alcanzar la fuerza, te crees que estás bien. Dices, ah, ya puedo hacer lo mismo que hacía antes. Ahora, tú no sabes cuánto tiempo tú vas a por cuánto tiempo tú vas a poder hacer lo que hacías antes.
Claro.
Entonces, como tú te sientes bien, hasta que no te sientes bien, pues imagínate.
Es como quien dice, hasta que no botoneas y le das con las patas para atrás, no, para saber si vas a poder caerlo y no sentir el mismo dolor para enderezar.
Pues no solo eso, simplemente el hecho de, yo podía ser, yo surfeo por 2 horas y ya tengo fuerza para coger estas olas de 2 pies, un ejemplo, porque puedo remar duro. Ahora, ¿cuántas veces puedo remar duro? Es lo que yo no podía medir.
Claro.
Entonces,
pero quizás de momento podía empezar un dolor, se acabó.
Exactamente, eso fue como pasó. Yo tuve 3 recaídas o 4 recaídas durante este proceso. O sea, yo me estoy recuperando, me siento bien y de momento un día, sin querer, hice de más. Y al haber hecho de más, como no lo sentía, hasta que me lesiono, pues ya que pasa los próximos 2, 5, 8 semanas, tengo que irme de descanso otra vez, porque me lastimé sin darme cuenta, sin saber que me iba a pasar. Entonces, durante todo este proceso, tengo que estar midiendo, aunque yo sienta que pueda, tengo que cortar a mitad.
Claro.
Entonces, estoy surfeando 1 hora o entrenando, que yo no pude surfear por mucho tiempo, me tocó mucho gimnasio con un terapista físico, el cual me trabajó directamente cada músculo afectado. Y entonces, pues yo quería salir de ahí, no solamente hacer eso, él me mandaba a ir al gimnasio por mi cuenta, y él pasarme de la cuenta sin saber, pues ahí era que tenía recaída. Entonces me terminé herniando el disco 3 veces.
¡Wow!
So me lo hernié en Puerto Rico, se recuperó, llego con el bote, me lo hernió allá, me recupero y durante el proceso en febrero volví, me caí. Tuve una recaída, mejor dicho, no me caí, tuve una recaída a la cual me lo hernié de nuevo y me empiezo a recuperar y luego, después nunca volví a recaer tan fuerte, pero seguía teniendo recaídas mínimas, claro, sí, dolores, molestias. De momento no podía volver a trabajar por 2 semanas. De momento tenía que volver al piso, ya no podía volver a la cama. De momento me tengo que comprar un matre nuevo, carísimo, para asegurar mi salud, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, durante todo ese proceso fui aprendiendo cómo tratar al cuerpo y qué debía hacer para bregar con él. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy ya estoy más conectado, entendiendo mejor cómo llevarlo. Y pues aquí estamos.
Yo te pregunto,
sí,
cuando tú tomas la decisión de tu último año de voleibol y me dices, me voy, mi pasión es esto, ya fueron a Puerto, ya la pasaste bien, regresaste de ese viaje y tú decías, ¿cómo yo me voy a quedar aquí en casa? Si yo sentí tantas cosas en estas 3 semanas que estuve allá con los muchachos en Puerto, ¿cómo tú tomas la decisión de ahora es que yo voy a ahorrar porque esta es mi pasión y me voy?
Pues mira, eso fue una parte una decisión difícil de tomar en mi vida, porque tengo la influencia de mi familia, de mi padre, mi madre y mis hermanos, los cuales todos van a la universidad, todos fueron a la universidad, todos se tienen su bachillerato, incluso hermanos y hermanas hicieron más de bachillerato. Y pues, yo soy el atleta, yo soy el que como que al final quiere estar haciendo deporte y la universidad pues no era tanto para mí en ese momento.
Ya había utilizado tus 4 años.
Utilicé mis 4 años de voleibol, jugaba para el equipo de voleibol de la universidad y entonces ellos me daban la beca y todo. Entonces, en mi último año de voleibol, una vez se acaba el voleibol, llega el verano y decido hacer un viaje a México con las amistades. Y entonces, en ese viaje puse en una balanza, porque sigo teniendo la influencia y la presión de mi familia de que debo estudiar y graduarme.
Claro.
O lo que yo siento en mi, por dentro de mí, que siento
pasión.
Mi pasión, siento el deseo de surfear, viajar el mundo y conocerlo. Pero al final no lo he hecho todavía y quiero intentarlo, ¿verdad? Entonces pues llega, decidimos hacer el trip, hago el trip y me digo, bueno, va a haber una competencia, si hago bien en la competencia, esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida, me quedo surfeando y no hago universidad. Pero si me va muy mal, si me va mal, pues me quito de esto y entonces vamos a satisfacer mamá y papá y hacerlos felices, ¿verdad? Ir a la universidad y dedicarle a los estudios. Entonces llegamos a México, pasa toda la experiencia, al final terminó la competencia, terminó llegando a noveno lugar, lo cual me siento un poco orgulloso, no 100%, porque pues uno siempre quiere, uno quiere ganar, ¿verdad? Pero
claro,
llegué a noveno lugar, pero durante este viaje aprendí que no era ni si, bueno, me di cuenta que lo más que me gustó de todo no fue el hecho de que me fuera muy bien en la competencia o el estar en la isla, el haber viajado, el, ¿cómo te digo?
Quizás el proceso te enamoró más que la misma competencia.
Pues mira,
el compartir, el conocer los boys, el estar ahí, el levantarte por la mañana,
sí,
chequear el pico.
Me terminó gustando más, me di cuenta que lo que me terminó gustando más fue la experiencia de viajar, conocer culturas nuevas, surfear olas diferentes, compartir con gente de otras partes del mundo, sentirte que los quiere y los ama en ese pequeño momento y a la misma vez tener que irte y decirle adiós a todo eso.
Entonces, hablando de que tú estabas en un momento presente en el que estabas viviendo cosas bien lindas y de momento tomas un avión, dejas todo atrás y regresas a Puerto Rico, a tu casa, a Manatí, y dices, espérate.
Como si eso hubiera sido un sueño. Porque
sí,
ya
sí.
Llegaste para atrás a tu vida normal, sí. A tu rutina, ¿entiendes? Entonces
volviste,
tú dices, wow,
tú dices,
¿qué es esto? ¿Qué yo acabo de vivir? Entonces, después de haber tenido esa experiencia y haber compartido con más de 20, 30 nacionalidades diferentes y ver el mundo desde esa otra perspectiva o ver ese viaje desde esa otra perspectiva, me hizo cuestionarme, diablo, ¿tú de verdad quieres llegar a Puerto Rico, sentarte en un pupitre y escuchar a alguien hablando? No. Yo ya se acabó la universidad. Yo me voy a viajar el mundo, yo me voy a ir a trabajar, yo me voy a dedicar a buscar mi pesito para poder ir a los lugares que quiero. Y esto es lo que yo voy a hacer. Mami, papi, perdónenme, los quiero y los amo, pero este año no voy a la universidad, me voy a ir a ser fiel. Y así empezó el journey, así fue la decisión.
¿Y te vas directamente, compras un pasaje y van a dónde?
Bueno, no, ¿sabes? Llegué a Puerto Rico, ahora me toca trabajar y hacer los chavos.
Ahorrar para poder comprar el pasaje.
Ajá, entonces ahora lo que hago es que dejo de usar mi tiempo para el voleibol, me quito del voleibol, me quito de la universidad y decido entrenar fuerte el bodyboarding y decido buscarme el peso para poder seguir haciendo lo que me gusta.
Claro, tu pasión.
Claro, porque al final pues en mi casa me enseñaron, sal, busca tus cosas, búscate el dinero y hay que trabajar y hay que hacerlo.
Honradamente.
Claro, claro. Entonces pues lo entendí y ahora te digo, si no voy a estudiar, pues voy a ser fiel a trabajar, a ser chavo, es una o la otra. Tampoco era que quería, yo lo que quería era estar por ahí tirado al garete.
Claro.
Yo lo que quería era seguir lo que tanto me gustó y seguir viviendo esa experiencia al final. Tener más de ese momento o de esa experiencia muchas más veces en mi vida.
Trabajaste, ahorraste, juntaron el budget para lograr ese viaje. ¿En qué año fue?
Ese fue de México, fue el 2010.
Hawái.
Hawái no, Hawái ya fue mucho más tarde. Mi primer viaje a Hawái fue 2013. Pasaron 3 años antes de que yo fuera a Hawái.
¿Y qué tal esa experiencia?
¿Hawái?
Un antes y un después, como dicen.
Pues fíjate, sí, pero mi cambio en Hawái fue bien, te lo voy a contar, estuvo bien interesante porque yo voy para Hawái con la mente de competir y voy a una competencia del pipeline.
Wow.
Y me toca hacer los trials en otra playa. Y me esfuerzo, hago los trials, me va muy bien, al punto de que paso los trials y ya entro al main event, a la competencia principal en pipeline, ¿verdad? Y el día que no me toca competir, pues me toca un día con olas no muy buenas, no lo clásico como conocemos pipeline, me tocó como un día de que parecía cualquier playa.
Un reventón.
Chiquito, por decirte así, tenía 3 a 4 pies, viento malo y dirección mala. Fue como meterme en cualquier playa, no parecía ni pipeline.
Okay.
No me fue muy bien en esa competencia, me eliminé. Decidí seguir disfrutando el viaje, seguir surfeando, surfeé los días de pipe, hice varias cosas. Y luego, de camino hacia atrás, hacia Puerto Rico, después de ese viaje, aquí es que viene el antes y después. Estoy en el vuelo, en el avión, y me hago estoy haciendo mi análisis como persona de lo que he logrado, del viaje, de lo que hice. Y me doy cuenta que, mira, al final no he ganado, no gané, no me está yendo muy bien. Analizo como, oye, ¿qué pasa que no me va tan bien? Si yo soy tan bueno como...
¿Qué estoy haciendo?
Ajá, ¿qué está pasando? Si mis panas, todo el mundo dice que tú estás bien duro, que tú le metes, que compites, ¿qué pasa aquí? Entonces, en ese viaje, yo lo hice con Rubén Quiñones, conocido como Babi. Uh-huh. Y estoy en el vuelo y digo, bueno, este es el tipo que, ¿sabes? Estamos juntos, es mi pana. Y digo, déjame preguntarle, así de tú a tú, a ver que me hable claro, que me hable claro, ¿verdad? Porque necesito saber, es un momento en el cual yo me estoy cuestionando lo que estoy haciendo. Entonces le digo, mira, oye, Babi, vamos a hablar claro. Si yo estoy duro como dicen y todo el mundo me pompea y todo el mundo quiere que yo lo haga, ¿qué pasa que yo no gano? ¿Qué me falta? Y él me dice, bueno, ¿alguna vez tú te has imaginado agarrando el trofeo en el podio? Y yo le digo, no.
Para, eso es un proceso de visualización.
¿Qué pasó?
Eso es un proceso de visualización lo que él te está diciendo.
Exactamente.
Que tú con tu mente te veas en lo que tú quieres lograr para que lo tengas. Pero si tú te pones a ver, es lo mismo que tú estás haciendo desde que estás afuera, antes de meterte al agua.
Exactamente.
¿Por qué? Porque tú te metes, te pones las chapas, pero tú no dejas de pensar en que, y cuando se me pare este pico, ¿qué voy a hacer? Me voy a acomodar, voy a chapaletear, me voy a botonear, o le voy a tratar de buscarlo, me voy a quedar en el medio para trazarla. Todo el tiempo es un proceso de visualización.
Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando él me hace esta pregunta, yo me doy cuenta que yo nunca me imaginé agarrando el trofeo. Yo nunca tuve el deseo de agarrar el trofeo en el podio. Entonces, ¿qué yo digo?
Aquí está.
No, yo le dije a él, no, nunca lo he hecho. Y él me dijo, por eso tú no ganas. Entonces, ahí yo me doy cuenta de decir, wow, yo nunca he querido ganar.
Solamente no, disfrutado.
Solamente empujar mis límites al máximo y ver cuán lejos yo puedo llegar. Pues yo no voy a competir más nada. Porque yo hago compitiendo y siguiendo un tour que al cual yo no sueño con ganarlo. ¿Qué estoy haciendo?
Ahí tú decides de dejar de competir para irte...
En la mía.
Independiente a buscarlo a las grandes.
A simplemente hacer lo que me gusta y empujar mis límites al máximo, porque esto es lo que realmente me gusta. Ahí yo me doy cuenta que el ganar y estar ahí y demostrarle al mundo que yo puedo ser el número uno no es mi interés. No es que está mal ni nada, simplemente claro. No era el mío. Y ese es el punto.
Pero tú sabes qué, consciente o inconscientemente, has logrado llevar tus límites a un punto en que eres un ejemplo para las futuras generaciones, el que cuánta gente hubiese querido tener la vida que tú tienes ahora, en el sentido en que gracias a Dios has pasado tus lesiones, gracias a papito Dios te recuperaste, gracias a Dios volviste a tocar el agua, gracias a Dios volviste a doblar la curva de tus mismas posibilidades y poder meter un backflip como lo haces ahora mismo en pipe. Como entren ustedes, escriban en YouTube Cuco Funk y van a poder verte lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que el pan ha visitado la meca y la seca de lo que son olas grandes y que es el único puertorriqueño que al día de hoy en el 2023, donde quiera que te pares, y quizás esto no te lo dice todo el mundo, alguien tiene algo bueno que decir de ti. ¿Sabes por qué? Porque hacer las cosas de corazón, con amor, con respeto, ¿y qué? Las puertas se te abren solas.
Gracias.
Yo te pregunto a ti, si tú tuviese aquí ahora mismo al frente de ti ese niño que eras tú a los 9 años cogiendo esa ola, y tú le tienes que dar un consejo, ¿qué tú le dirías a ese cuco de 9 años que se montó en una tabla en el cuello de su papá, ¿qué tú le dirías?
Sigue tu corazón. Sigue tu corazón, sigue lo que tú sientes y no lo dudes nunca. Si algún día tienes una pequeña duda, échala para el lado y escucha tu corazón. Eso es.
Que recuerde las ganas que te hicieron entrar por primera vez o lo que sentiste.
Sí, que es que al final tu corazón y tú sabes más, tu corazón sabe más que tú. Tu mente te puede decir unas cosas, pero es por lo aprendido, por lo visto, por lo que te han enseñado, pero tu corazón sabe más. Entonces, si tú lo sigues y te dejas llevar por él, yo pienso que te va a llevar a donde tú quieres ir.
Cuco, cuéntame. ¿Qué te falta? ¿Qué ola quieres correr que no has corrido? Si yo te digo ahora mismo, mira, tienes una tarjeta de crédito sin límite, te puedes ir a buscar el pico que tú quieras. ¿Tienes algún lugar donde te irías?
Muchachos, hay tanto.
Para no volvernos locos.
Mira, ahora mismo me llama mucho la atención la izquierda de Skeleton Bay en África. Wow. Quiero ir a
África del Norte o África del Sur.
Yo creo que es más África en el medio sur.
Ok. O sea, sí. Que son aguas frías.
Sí, sí, necesitaría un buen wetsuit. Pero eso es un.
O dos, como hacía el pana que hablábamos fuera de cámara.
Sí, exacto. Pero sí, yo creo que esa es una ola que ahora mismo me tiene como que, wow, me gustaría probarla. Me
gusta. Y si yo te digo ahora mismo, que me diga, uno de los boys del agua que al día de hoy te ha servido de ejemplo de alguien que tú admires, una o dos personas, alguien de tu infancia que tú digas, si esta persona yo no lo hubiera visto en el agua haciendo lo que hacía, yo no estaría haciendo lo que hago.
La verdad es que admiro mucho a Bobby Quiñones por su dedicación, su pasión y lo mucho que me ha enseñado y ha estado ahí pendiente a mí a hacerme mejor bodyboarder, a corregirme muchas cosas a su manera, ¿verdad? Pero admiro mucho su pasión, la verdad, y su dedicación y su esfuerzo por hacer las cosas que uno quiere en la vida. Y entonces, cuando más chamaquito, admiré mucho a Jeff Howard y todavía lo sigo admirando por su amor a volar tanto, que es algo que a mí me encanta y me gusta el tiempo en el aire. Un segundito en el aire es increíble, dos es un éxtasis y tres olvídate, así de simple. Pero tres segundos en el aire, pones a ver y te pones a contar los videos, muy poca gente está 3 a 4 segundos en el aire en un manubrio, es algo de Felo. Mucho tiempo. Felo también.
Le dicen cohete man o algo, sí, así.
Algo, no me acuerdo ahora mismo de tantos nombres.
Pero sí, que es uno de los boys de Arecibo que verdad que a lo largo de su historia en esa 681 ha volado, sí, lindo y bello.
Exactamente. Y nada, y verlo, yo, ¿sabes? Son dos, tú me preguntaste a uno o dos, pero la verdad al final, Willow, de casi todo el mundo yo tengo algo. Yo veía a Milton metiendo River Aérea, a Milton Montalvo de Arecibo. Ajá. Veía metiendo River Aérea y decía, wow, yo quiero hacer eso. Incluso le pregunté cómo los hacía. Rafa Rivera, la persona que mejor vete baflín de Puerto Rico. Yo veía sus baflín y decía, yo los quiero hacer igual de derechitos que él. So, alguien puede, ahora mismo no tengo el nombre, pero alguien pudo haber hecho un bottom turn, alguien pudo haber hecho un 360, PJ Tartak mete unos 360 increíbles para el tubo o fuera del tubo, tiene un estilo increíble. Gadiel Rodríguez tiene un estilo increíble.
Con la fuerza que lo hace en el mismo sitio y se vuelve y se acomoda para seguir directo como una flecha.
Claro, el Gadiel tiene un estilo que yo creo que es el estilo más bonito de Puerto Rico, o lo que más la gente admira. Su estilo es increíble, lo veo y pues motivo mucho, ¿sabes? Todo el mundo tiene algo y yo pienso que si yo soy alguien, yo soy como un poquito de cada uno con mi propio sazón, con mi propio adobo, por decirlo así, bien, bien criollo.
Si yo te dijese que le agradezca a una o a dos personas, ya sea familia, amigos, por haberte estado apoyando, y lograr lo que tú has logrado al día de hoy, que es estar en la meca del surfing sin tener que estar compitiendo, ¿verdad? Hacerlo de corazón porque te nace. Tener una marca como Ocean Vibes de nuestro pana Ricky, siempre apoyándote, ¿verdad? Y, sí, claro. y estando ahí hombro con hombro, porque vienen del mismo pueblo y porque son hermanitos. ¿Qué tú dirías que te falta?
¿Qué me falta? Mira, yo en verdad soy feliz con todo lo que tengo ahora mismo, pero si me faltara algo y hubiera algo que yo quisiera hacer, bro, es tener sponsor que me permita hacer esto sin yo tener que ir a trabajar, que me permita hacer esto full, porque al final del día todavía yo no me he podido entregar 100%, porque tengo que ir a trabajar, a buscarme el peso, como mucha gente.
Como todo el mundo.
Como todo el mundo. Y nada, me gustaría llegar al punto donde yo pueda expresarme 100% y dedicarme a esto 100%, al cual siento que voy por ahí. Pero eso sería algo que me encantaría tener en algún momento, donde yo pueda expresarme 100%. Y no un 50%, que aunque para ustedes pareciera un 100%, yo todavía voy a trabajo, yo todavía claro. Tengo una vida normal como cualquier otra persona.
Es importante que lo escuchen de la boquita de él. Porque es bien fácil tú ver todo el tiempo los videos, sumándose en el pico, con el pana, viéndolo feliz, pero nadie ve cuando se levanta a las 4 o 5 de la mañana para ir para el trabajo, para treparte en una antena, para checar de que todo esté correcto, para entonces decir, trabajé 2 días, pues entonces ahora sí puedo cogerme una mañanita para ir a surfear.
No,
la vida se basa de sacrificios, mi gente. Y este pana que está aquí ha hecho tantos sacrificios, desde dejar atrás a su familia por seguir un sueño. Y ahí está el detalle. Los sueños son sueños hasta que tomas decisiones para hacer que se hagan realidad.
Amén.
Cuco, ha sido un gusto, ha sido un placer tenerte aquí. Y no voy a robar más de tu tiempo. Si hay algo que tú le quieras dejar a esas futuras generaciones, no pensando en que tienes la edad que tienes ahora mismo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría tener un surf shop, tener una escuelita de surfing, o quizás crear una asociación benéfica? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque así te veo. O sea, es como que, por decir algo, un Volcán Home en Arecibo y tú un chorro de chamaquitos quizás haciéndole sentir eso mismo que tú sentiste. Quizás poder viajar con ellos. No sé si en algún momento lo has pensado, pero te lo planteo así de momento para saber tu opinión.
Claro. ¿Qué me gustaría hacer? Mira, al final, yo creo que nada me hace más feliz que ver que la gente lucha por lo que quiere hacer. Porque para mí lo más gufiado de todo este journey es que yo estoy tratando de ser yo y vivir yo. Entonces, así tú quieras correr tabla, o quieras ser skater, o quieras viajar el mundo, quieras ser un escritor o un arqueólogo, a mí me llena el que tú luches por eso que tú quieres. Entonces,
por eso que te hace sentir, claro, el corazón,
claro, palpitando. Lo que te hace feliz, lo que te llena, porque puedo tener una escuela de surfing, pero voy a satisfacer solo a los que quieren ser surfer. Yo no solo quiero, mi mensaje no es ser surfer y ser bueno.
Y una pregunta, y disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Has pensado en escribir referente a eso? ¿Sabes por qué? Porque es algo que no todo el mundo lo habla. Quizás tener una manera o un escrito en que pueda llevar el mensaje de otra forma, no sé.
No lo he pensado escribir, la verdad. Tengo mi hermanito menor que siempre me dice, ay, yo, bro, tú tienes que escribir un libro.
O la historia.
Claro, y él se acuerda de muchas historias que yo creo que ya las borré. Y él me dice, no, tú me la contaste y fue así. Y yo estaba. Y yo digo, pues, yo creo que tú vas a tener que hacer el libro por mí. Pero No lo había pensado, pero mi mensaje, lo que realmente me gustaría es eso. Yo creo mucho en la libertad, en el freedom, y es algo que yo busco todo el tiempo, y creo que por eso me tiro en olas grandes y hago esas cosas, porque es la libertad de hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera.